don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors. But we still care about each other. Say we care about each other. I know life took
a las 10:35, las 9:35 en las Islas Canarias, te pido que pongas atención a la siguiente historia, que se desarrolla en Barcelona. Allí vive Jennifer. Tenía 23 años cuando quedó embarazada. Era 2016. Hacía poco que salía con el padre de la criatura y su situación laboral acababa de recibir un buen impulso. Y no parecía el mejor momento para tener un hijo. Tras pensarlo y consultarlo con su entorno, Jennifer decidió abortar. Ella misma cuenta que desconocía todo lo que vendría después. Hoy, 7 años después, tiene una hija. Por segunda vez en su vida, esta joven de Barcelona se encontró con un embarazo no deseado. Pero en esta segunda ocasión, algo había cambiado. Esta es su historia. Vamos al 2016 con ella. Jennifer, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, en 2016 tenías 23 años, descubres que estás embarazada, el trabajo, había dicho yo que había recibido un buen impulso, no, un buen empujón. Habías tenido un ¿cómo era la situación?
Pues bueno, antes que nada daros las gracias por darme la oportunidad de dar mi testimonio y nada, quería confirmar que mi testimonio es verídico, es mi historia y espero que pueda llegar a la gente y que pueda ayudar. Pues mira, sí, era el verano de 2016 cuando yo en mi trabajo pues me ascendieron como responsable de administración y era la verdad que un momento pletórico porque estaba con un buen trabajo, en buena posición, tenía mi pareja con la que tanto deseaba estar, o sea que era un momento para mí muy feliz en mi vida, tenía 23 años y qué más podía pedir, ¿verdad?
Y sin embargo, tú comentas que tu entorno te animó a abortar.
Pues sí, Cristina, ¿qué pasó? Que realmente cuando yo descubrí que estaba embarazada, yo la verdad que llevaba unos días con síntomas, unas semanas con síntomas y yo estaba bastante asustada, no sabía qué podía ser lo que me pasaba y al final cuando descubrí con un predictor que lo que estaba embarazada, pues al final no pude evitar sentir por una parte alivio, sabiendo que era por un embarazo, pero a la vez angustia porque no sabía cómo afrontarlo y más sabiendo que el padre de la criatura pues no quería seguir adelante, no quería, decía que éramos muy jóvenes, que ya tendríamos tiempo, que nos estábamos conociendo y la verdad pues que me vi muy sola y no sabía qué salida tomar.
Es curioso, ¿verdad? Porque muchas veces imaginamos a una mujer pues marginal, con una pobreza tremenda, sin formación, y sin embargo una mujer culta y con posibilidades incluso económicas puede llegar a verse muy sola, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Y por eso me gusta que la gente escuche mi testimonio porque no tiene nada que ver. No estaba en una mala situación, ni personal, ni laboral, ni económica, pero al final a mí lo que me empujó a abortar fue realmente la soledad, fue realmente el no esperarme verme embarazada y como hay tanta publicidad, tanta manipulación y tanta ideología, podríamos decir, metida en el mundo del aborto, de que, bueno, si te ves en ese problema, entre comillas, pues quítatelo. Pues al final una mujer con la edad que yo tenía, pues se ve en una situación así, que no sabe cómo afrontar su vida y no sabe para dónde tirar, pues piensas que abortando el problema se va.
La cuestión es que Jennifer acude a una clínica primera donde abortar. A esa clínica acudiste con tu novio y ¿qué te encontraste?
Pues puntualizar que me fui a uno de los hospitales de referencia de Barcelona, uno privado, donde yo nací, uno muy bueno, no quiero decir el nombre, y cuando llegué a la consulta yo llegué con la esperanza de que me pudiesen dar una mano amiga, ¿no? Que me dijesen que no me preocupase, un ginecólogo, ¿no? Que me iba a recomendar. Pues en cuanto el hombre me vio un poco llorosa y tristona y le dije que estaba embarazada, sin decir nada más, lo primero que me dijo fue, no te preocupes muchacha, los hijos tienen que ser deseados y ya tendrás tiempo porque un hijo tiene que ser querido, así que ten este papelito que te voy a dar, la clínica de un amigo mío y así tú te acercas y ya verás que todo va a ser rápido y sin problema. Esa fue mi consulta en el ginecólogo privado. ¿Y qué pasó cuando fui a la clínica? Entramos, nos tomaron los datos, me pasaron a una sala, todo muy austero, me hicieron el control, sí, venga pues, ya podrías pasar. así directamente, o sea, ya querían que de la sala donde me recibieron pasase ya a la sala de aborto, pero cuando salí fuera miré a mi pareja a la cara y él me miró también con cara extraña, le dije, ¿qué pasa? Me dice, vámonos, porque he visto que aquí hay temas complicados en internet, he visto que han estado condenados por abortos ilegales, así que mejor vámonos. Pagamos lo que nos pidieron, porque creo que fueron 50 euros por habernos atendido, y nos fuimos.
Verdaderamente impactante lo que me estás contando. ¿Qué ocurrió después?
Pues, ¿qué ocurrió después? Que yo, mira, yo hablo con total sinceridad, aceptando mi culpa también y lo mal que lo pude haber hecho, ¿no? Porque imagínate, quieres abortar realmente, pero como que hacerlo bien, ¿no? Como que te sabe mal hacerlo en un mal sitio. Pues entonces, cuando yo salí de aquí, busqué otras clínicas. Ya, entonces acabé en otra clínica en Barcelona, en el centro. Y bueno, ahí sí que me atendieron y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que vale, vamos a hacerte una ecografía. Y yo, estas cosas que les voy a contarte ahora, solo me di cuenta con el tiempo de la manipulación, ¿no? En un estado de shock y de miedo como en el que yo estaba, no me di cuenta. Y era que cuando yo me tumbé en la camilla y ellas tenían que comprobar que yo de verdad estaba embarazada, ojo al dato, yo estaba tumbada y la chica, la enfermera, mirando por la pantalla. Entonces, yo hice el gesto de incorporarme un poco, porque quería, por favor, ver realmente qué había en mi interior, que tenía esa curiosidad, porque en la clínica privada donde yo fui al ginecólogo, no, a la segunda clínica de aborto tampoco. Y en esta ya me quise asomar y la chica cogió, giró la pantalla y me dijo, no, mejor que no veas. Así. Y claro, yo me quedé, como dicen, claro, yo no dije nada, me callé, me dijeron, vale, pues ten, te vas a casa y en 3 días te damos hora. Ya está, nada más.
Es curioso porque probablemente esa persona al girar la pantalla quería evitarte un dolor.
Bueno, también yo entiendo que primero podría querer evitarme un dolor o segundo quería mantener su puesto, porque si las chicas que vamos a las clínicas de aborto se nos ofrece una ayuda, se nos enseña lo que hay, se nos explica que hay alternativas, que hay asociaciones, como pueden ser Proyecto Maternity, que ahora hablaremos, o que hay otras salidas, saben que esa chica no va a abortar y eso es dinero que pierden. Y si pierde dinero su empresa, pierde ella el trabajo.
Ahora hablaremos qué ha pasado la segunda vez, pero tú aseguras tajantemente que el síndrome posaborto existe.
Sí. Doy mi hecho de vida, doy el ejemplo de mi vida y yo no sabía lo que era el síndrome posaborto hasta que lo viví en mis carnes y busqué en internet y me quise informar en todos los sitios y... Porque, claro, yo achacaba todo mi malestar a que estaba muy estresada por el trabajo, pero realmente no. Uno en su interior todos sabemos la verdad. Otra cosa es que queramos mirar hacia otro lado, ¿no? Y realmente yo estaba muy mal, estaba muy triste, tenía que salir del trabajo con la excusa de que iba por un café para poder llorar. Yo iba en la moto y tenía pensamientos de, joder, ojalá me caiga de la moto y desaparezca, porque me sentía horrible, me sentía fatal.
¿Cómo afectó el aborto a tu novio?
Pues mira, sinceramente, él como hombre lo que hacía era que como que miraba a otro lado, ¿no? Cuando a mí me veía mal o que quería yo hablarlo, pues él evitaba el tema, me decía que no hablásemos de eso, pero también yo puedo decir que él lo ha sufrido, que él lo ha pasado mal, que él se arrepintió también de haber tomado esa decisión. Cuando ya vimos que con el tiempo seguimos juntos, me dijo, mi sueño siempre ha sido ser padre y no me puedo perdonar que tomásemos esa decisión, porque él también lo sufrió y él vio en mí las consecuencias.
Y has tenido otra circunstancia en la vida de embarazo. ¿Qué ha ocurrido esta vez?
¿Qué ocurrió? Pues qué ocurrió, que al final esto mermó nuestra relación. Al final las relaciones de pareja nunca son fáciles, pero si le sumas un trauma como puede ser el de un aborto y más en los comienzos, pues al final la relación se vio tocada, aguantamos lo que pudimos, pero al final decidimos a los 4 o 5 años, pues mira, tomar cada uno sus caminos, pero siempre con la esperanza de que pudiésemos volver. ¿Y qué pasó? Que yo me quedé entonces sola en mi casa, en esos entonces no tenía trabajo y descubrí al mes de dejarlo con él que estaba embarazada, justamente cuando estaba yo en un proceso de terapia, ¿no?, personal, pues para intentar salir de ese pozo en el que estaba por tantas cosas, y justamente el día que salgo del terapeuta, un 8 de enero del 2020, que miré al cielo y dije, por fin veo el sol. Por fin he perdonado a lo que hizo Jennifer hace 5 años. Pues 2 semanas después encontré con unos síntomas que dije, estos síntomas sé lo que pueden ser lógicamente el predictor pues me dio positivo.
La verdad es que la circunstancia segunda parece peor que la primera, fíjate. En la primera tenías un momento laboral espléndido, tenías novio, en la segunda no tenías ni una cosa ni la otra.
Ni una cosa ni la otra, me vi aún más sola en mi piso sin saber cómo afrontar este embarazo, sin dinero, sin recursos, sin trabajo y para que tú veas. O sea, dije, es que ni yo misma sé qué pude pensar, solo recuerdo que me entró un ataque de ansiedad aquí en mi casa, que lloré, que me fui al terapeuta y me dijo, tome la decisión que tomes, que esta vez sí que sea porque tú quieres. No como lo que hiciste la otra vez, que fue casi que no querías, pero lo hiciste por presión, ¿no?
¿Y qué pasó entonces? Es que es fascinante lo que nos está contando esta mujer, porque esto es la realidad. Esta es la mujer que está ante esta decisión.
Pues fui a la ginecóloga de la Seguridad Social, le expliqué mi caso, le dije que estaba fatal, que yo ya traía conmigo una mochila muy grande de pena y de depresiones, de años por haber hecho un aborto, y la verdad que tengo que decir que esa chica fue más comprensiva, porque yo fui como, sí, voy a abortar, me dijo, mira, te voy a dar una semana, tómate tu tiempo, piensa qué quieres hacer, y de aquí a una semana hablamos. Entonces fue cuando yo al salir de ahí llamé a Esperanza, que es una mujer que está ahí en Madrid, que también tiene, que fue la única persona que a mí me ayudó en mi primer aborto a través del teléfono. Cada vez que yo salía del trabajo a llorar, la llamaba y ella me dio todo el consuelo, que me dio todo el amor que del mundo a través de un teléfono. Y fue cuando la llamé a Esperanza, que creo que es Red Madre o algo así, su asociación. Y la llamé y me dijo, Jennifer, no puedes volver a abortar, ya sabes por lo que has pasado, todo lo que has sufrido, esta vez sería muchísimo peor, ya sabes lo que les pasa a las chicas después de un aborto, que algunas acaban con problemas incluso de suicidios, de drogas, pero me dijo, te voy a derivar a un amigo mío que está en Barcelona, que se llama Miguel Ángel y que tiene un proyecto muy bonito que se llama Proyecto Maternity, y habla con él a ver qué te puede decir. Y fue entonces cuando contacté con Miguel Ángel.
¿Y qué te dijo?
Pues nada, le escribí un WhatsApp al teléfono que tienen de, hola, por favor, soy una chica, estoy embarazada, no sé qué hacer. Y nada, enseguida me llegó un mensaje que no me preocupase, que me atenderían en su oficina, y me dio hora, y entonces quedé con él y fui a su centro.
¿Y en qué medida el verte apoyada en esas circunstancias cambió tu vida?
Pues cambió al 100%, o sea, fue todo. O sea, yo no sé qué hubiese sido de mí sin Proyecto Maternity, porque claro, en una situación en la que estaba totalmente sola, en la que sabía que la gente lo único que me diría era que abortase, ya sabía cuál era el proceso. Entonces Miguel Ángel escuchó mi caso súper atentamente, me dijo qué soluciones podíamos hacer, cómo resolver mi vida personal, lo primero que tenía que hacer era encontrar un trabajo, y claro, era una situación prepandémica también, que hoy por hoy el pobre me dice, sí, yo ni siquiera yo sabía qué consuelo darte, porque primero, no tenías trabajo, tu pareja aún ni lo sabía que estabas embarazada, tu expareja. Y encima estábamos a punto de entrar en una pandemia que iba a cerrar todo y no sabíamos ni cómo íbamos a salir, ni los que ya estábamos bien. Y él fue, pues con el tiempo, pues atendiéndome, llamándome, enviándome mensajes, incluso cuando ya nos encerraron a todos en casa, pues me seguía enviando mensajes, yo le decía que aún tenía dudas, pero al final fue su apoyo el que me hizo decir, mira, el amor más bonito de este mundo es el de una madre. Si la vida me ha enviado esto, es porque necesito vivir esta experiencia, necesito traer este bebé al mundo. Tanto quiera mi pareja como no quiera, como sé que tengo el apoyo de Maternity, yo voy a seguir adelante, y es gracias a él que hoy mi hija está aquí.
Preciosa historia, la verdad, la de Jennifer. Una historia de verdad, donde pues una criatura no pudo nacer, otra está con nosotros, y probablemente ella y su testimonio ayuden a muchas mujeres. De verdad, gracias por hablarlo, gracias por contarlo en Fin de Semana de COPE y por mostrar una realidad sobre la que habrá que pensar y actuar, porque todos nosotros somos corresponsables cuando una mujer se siente sola. Jennifer, gracias de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros, y de verdad que espero que Sí, he decidido dar mi testimonio es porque espero que ayude a mujeres que se vean en mi situación y que vean que hay sitios donde les pueden ayudar, que les pueden echar una mano y que lo más bonito que les puede pasar en esta vida es tener a su bebé con ellas.
Lo más bonito, yo te digo que efectivamente también ha sido así para mí. Un abrazo fuerte, amiga.
¿Verdad? Un abrazo y un saludo para todos.